¿Qué hacer ante el fenómeno de los asentamientos? Cada tanto se discute sobre cómo regularizar los padrones o cuánta asistencia económica deben recibir los habitantes de esas zonas cada vez más extendidas. Cada tanto aparecen, sí, esos ángulos, pero en definitiva, teniendo en cuenta lo grave que es el problema, puede decirse que ocupa bastante poco espacio en el debate nacional. Hace pocos días, en el quincenario Opinar, se planteó otra mirada para este análisis. Si no tomamos las medidas adecuadas con prontitud, la cultura del asentamiento va a dominar a la otra, y entonces sí, el Estado-Nación, tal como lo conocemos, va a dejar de existir. La frase pertenece a Carlos Romay, dirigente del Foro Ballista de Río Negro, un empresario vinculado a medios de comunicación, que escribió un artículo sobre este tema. ¿Y cómo reducir esa brecha cultural que está generándose entre la gente que vive en los asentamientos y el resto de la sociedad? Romay hace una propuesta muy polémica. Que las Fuerzas Armadas sean el brazo ejecutor de un verdadero, eficaz y serio plan de emergencia social para actuar en cada asentamiento en forma pacífica, sin tanques, sin tiros, pero imponiendo su presencia. Con Carlos Romay vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva.
El tablero político.
Señor Carlos Romay, buenos días.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto.
Usted tiene 55 años, ¿verdad?
Es verdad.
Es empresario y analista en estrategia, ¿así podemos definirlo?
Sí, hice los cursos de análisis estratégico en el CALEN en el año 2000 y ahí fue cuando tomé contacto con esta realidad del asentamiento que es marginación, que la gente la confunde con pobreza. Si bien la incluye, no es el único componente.
Claro. Políticamente, ¿cómo lo catalogamos?
Soy ballista principista.
Es propietario de Canal 12 de Fray Bentos, ¿verdad?
Sí, tengo algún cable en La Paz, Las Piedras, y me dedico a actividades agropecuarias y a emprendimientos inmobiliarios.
Es usted mismo comunicador, tiene un programa de radio que se transmite por varias emisoras de Río Negro, Radio Litoral, Radio San Javier, Radio Yung, también en
Paysandú,
Radio
Paysandú
y en Difusora Soriano.
Sí, aprendí periodismo siendo muy joven con un gran periodista que fue Sarquisián, que es Sarquisián, un gran amigo. Y fui el fundador de Telenoche, está de su lado, y el creador de llevar a la pantalla a Arellano y a Silvina Brandán.
Además ha tenido, y tiene, usted mismo participación en televisión, en el Canal 12 de Fray Bentos.
Sí, tengo un programa que se llama Mano a Mano, en el cual pasamos la realidad de la región todos los domingos.
Y a partir de todos estos datos, varios oyentes pueden preguntarse cuál es su relación con el grupo propietario de Monte Carlo Televisión.
Nada, hago portación de apellido.
¿Portación de apellido?
Sí, son mis tíos, yo no tengo nada que ver.
Pero sí hay relación entre sus empresas en Río Negro y Canal 4, por
ninguna,
ejemplo.
Ninguna, absolutamente.
Pero digo, vinculación en cuanto a contenidos, por ejemplo.
No, tampoco, porque si bien transmito la red, las vinculaciones en los informativos y demás son mayores con Canal 10 que con Canal 4.
Vayamos al tema del cual usted escribió. ¿Por qué desde Río Negro un dirigente colorado decide escribir sobre el problema de los asentamientos?
Bueno, en realidad no es desde Río Negro porque yo circulo bastante por todo el país. Tengo campo en Salto, voy mucho a Montevideo y, en fin, mis actividades me hacen estar en varios lados. Estoy radicado en Río Negro, pero bueno, circulo por todo el país. Creo que el asentamiento es la nueva frontera del Uruguay. La frontera no es más la que nos enseñaban en la escuela y en el liceo. La frontera está adentro. Porque el asentamiento crece más que el resto de la sociedad, hoy hay 400.000 uruguayos, en 20 años, de acuerdo, solo por tasa vegetativa van a ser el 30% de la sociedad, y todos sabemos que la segunda y tercera generación del asentamiento tiene una escala de valores diferente al resto de la sociedad. Yo considero a todos los hombres y mujeres como hermanos, no voy a ponerme a decir que somos mejores ni peores, pero no podría ser cometer la hipocresía decir que tenemos los mismos valores porque no los tenemos.
Por eso es que usted habla de que existe una cultura del asentamiento.
Exactamente, hay una cultura que es diferente a la otra, donde hay componentes que la hacen más agresiva, componentes que le hacen que tenga una escala totalmente diferente, van por otro andanivel.
Usted se preocupa además por hacer una diferenciación entre los asentamientos y un fenómeno anterior, el de los cantegriles,
sí,
los
no
años 50 y 60.
El cantegril del 58 era un problema de inserción social y de pobreza, de falta de trabajo. Hoy en día el asentamiento va girando, va teniendo su lógica propia, va teniendo su cultura propia y se va transformando en una, digamos, groseramente, en una civilización adentro de otra.
Algunos elementos que caracterizan esa civilización o esa cultura del asentamiento.
Y bueno, cuando vemos, por ejemplo, que un niño de 12 años le pega un tiro a una kiosquera para llevarse unos chicles, cuando vemos que uno para robar una bicicleta toma una acción de violencia tremenda, significa que su escala de valores está alterada.
Uh-huh.
Y la pasta base reina dentro del asentamiento como moneda fuerte.
Uh-huh. Otros elementos que usted considere para plantear un análisis, porque el análisis suyo es un análisis muy muy preocupado, ¿no?
Es un análisis estratégico en el cual tomo los valores, las fortalezas y las amenazas y propongo un camino. Yo no me siento el dueño de la verdad. Posiblemente el camino que yo plantea haya muchas personas que tengan ideas mejores. Eso sería bueno, que aparezcan las ideas mejores. Pero creo que hacer solo diagnósticos, el país está harto de los diagnósticos. Hay que hacer el diagnóstico y dar una solución. Si no es la indicada, que venga otra. Usted sabe que en el asentamiento la expectativa educativa, que fue la gran herramienta, la reforma bareliana que hizo de este país que tuviera movilidad en su escala social, por eso soy vallista, es decir, que el hijo de un portero de una empresa podía transformarse en el presidente de la compañía, o que un guardia civil fuera presidente de la República, como el caso de Tomás Berreta. Bueno, eso hoy no ocurre, porque en el asentamiento la expectativa educativa es tercero de escuela.
Ahora, cuando yo le preguntaba por qué un dirigente colorado decide escribir sobre el problema de los asentamientos, también estaba aludiendo...
¿Y por qué no, si los colorados somos preocupados por los problemas sociales de nuestra esencia?
No, apuntaba algo que ha venido ahora incluso con algunas preguntas de los oyentes. Los asentamientos han tenido una fuerte explosión durante los gobiernos de los partidos tradicionales, y en particular durante gobiernos colorados, como
sí, claro,
el segundo gobierno de Sanguinetti o el gobierno de Jorge Valle.
Bueno, parecería que la crisis la crearon los partidos. El Partido Colorado es el creador de las crisis económicas internacionales que absorbimos. Me parece que eso es un análisis muy frívolo, porque yo le diría a usted que el mejor gobierno que pueda tener Uruguay de acá para adelante sería el que logre las cifras macro y micro que tenía el Uruguay en el 98, que eran ejemplo en el mundo. Por ejemplo, mejor techo, más cantidad de techo propio que en el propio Estados Unidos de Norteamérica.
Usted dice en su artículo, cuando los habitantes de los asentamientos superen el 30% de la población, una cultura chocará con la otra.
Eso es inexorable.
La cultura más fuerte y agresiva predominará sobre la otra.
Y claro, y puede hacer una comparación, por supuesto no tiene nada que ver, pero podemos comparar cuando se habla de los choques de civilizaciones de Huntington de unos con otros. Acá hay una cultura que es diferente a la otra. Y la única solución que tiene no es dinero, la única solución se llama educación y enseñar valores.
¿Pero qué es lo que usted teme de ese choque de culturas, o de que una cultura se imponga sobre la otra?
Que las rejas no van a dar abasto para proteger a unos de otros.
¿Usted tiene la impresión de que la que puede llegar a triunfar es la cultura del asentamiento?
Yo tengo la impresión de que a lo largo de la historia siempre la más violenta triunfa sobre la otra.
¿Qué dice si alguien le comenta que su pronóstico es un poco tremendista?
Bueno, que creo que me dé alguna solución para que no haya, por ejemplo, 12.000 niñas menores de 15 años embarazadas que van a producir 12.000 excluidos en un asentamiento, que esa es la cifra de hoy en Montevideo y alrededores. Yo lo que quiero son uruguayos integrados que tengan las mismas oportunidades que los que no están en el asentamiento, porque el que está en el asentamiento es responsabilidad nuestra darle oportunidades y sacarlo de allí.
Vayamos concretamente a la propuesta que usted maneja en ese artículo.
Sí, señor.
Usted habla de recurrir a las Fuerzas Armadas.
Sí, señor. Las Fuerzas Armadas pertenecen a la nación, son de todos, es decir, que representan al conjunto de la sociedad. Han demostrado una brillante gestión en el exterior, y le voy a decir por qué hablo de las Fuerzas Armadas. Al haber cursado el CALEN y haber interactuado con militares, con contadores, economistas, analistas de sistema, gente de todos los diversos partidos políticos, porque había gente allí cursando el año que yo estuve, desde blancos, colorados, gente del Frente Amplio, del MPP, de todos lados, todos interactuamos correctamente y pensamos, me hizo sentir un Uruguay posible dentro de la diversidad de ideas, y vi que el Ejército y la Marina y la Fuerza Aérea tienen gente que entiende mucho de esto, de organización, de enseñanza de valores, y sobre todo hay gente que también conoce el problema del asentamiento porque hay muchos miembros de las Fuerzas Armadas que están viviendo en asentamiento. Entonces conocen la problemática y sería una buena manera, así como hacemos misiones de paz para ayudar a otros a la distancia, inspirado también en lo que en 1914 proponía don José Valle Ordóñez de hacer instrucción militar para jóvenes, que fue mal interpretado en la época por Celestino Mibelli, y él lo explicó muy bien en sus cartas en el día, se puede enseñar valores y las Fuerzas Armadas pueden realizar una gran operación interna, precisamente en paz, sin balas, para sembrar un porvenir mejor.
Implícitamente, usted parece discrepar o estar desconforme con lo que el plan de emergencia está haciendo en los asentamientos. Se lo digo porque la nota suya termina diciendo: proponemos que las Fuerzas Armadas sean el brazo ejecutor de un verdadero, eficaz y serio plan de emergencia social, etcétera.
Sí, yo lo que propongo es que más que dádivas se enseñen valores y se enseñen oficios y se den libertades intelectuales a esos jóvenes. Mientras no los eduquemos y terminen en tercero de escuela, por más que les demos una asistencia económica para salir del paso, no se va a arreglar nada. Esto es una solución a largo plazo y no estoy en contra de los planes de la ministra Arizmendi ni estoy en contra de este gobierno, al contrario. Creo que todos tenemos que tirar del carro en el mismo sentido, pero acá lo que hace falta son políticas de Estado en la cual participen todos los partidos políticos, empresarios y sindicalistas.
¿Podemos conocer un poco más a fondo en qué es lo que usted está pensando? ¿Cómo concibe a las Fuerzas Armadas interactuando con la población de los asentamientos?
Bueno, es literalmente ocuparlos, ¿no?
¿Ocuparlos?
Sí, sí, ocuparlos en paz. No estamos hablando de acciones bélicas, que nadie vaya a confundir chicha con limonada. Acá lo que se trata es de una ocupación pacífica para que los jóvenes vuelvan a la escuela, porque la abandonan en tercero de escuela la gran mayoría, enseñar valores, dar la oportunidad de insertarlos en el deporte, que es la manera de alejarlos de la droga, y ahí hay que manejar educación y que los quienes vayan a brindar la educación y demás tengan la protección, llamémosle, para que puedan actuar de una manera ordenada por quienes están entrenados para eso, que son nuestros oficiales, que pertenecen a la sociedad en general.
Pero la educación en particular, no la ¿a cargo de quién estaría?
Es
¿a cargo de quién estaría?
Eso de los medios de enseñanza, pero hace falta quien ponga orden y quien dé las garantías y la infraestructura necesaria, que los militares tienen para eso una buena capacitación. Le voy a contar, hay un general que retirado que se llama Galarza que conoce mucho asentamientos. Pueden hablar con él algún día.
En definitiva, entonces, usted habla de que se siga trabajando con las escuelas y los liceos convencionales, pero apoyados, en infraestructura, en alguna forma de custodia por la Fuerza Armada.
En alguna forma de llevar, hay que enseñar valores para que tengan los mismos valores que el resto de la sociedad, primer punto, ¿no? Y en segundo lugar, hay que dar una infraestructura para que eso funcione, porque hoy no está funcionando, porque no basta con decirles ponemos una policlínica, les regularizamos la calle, que roben la luz, que hagan esto o hagan lo otro. Acá lo que hay que hacer es insertarlos en nuestra sociedad, darles las mismas oportunidades que el resto de la sociedad, porque si no, cuando la tercera y cuarta generación salgan a actuar de acuerdo a sus escalas de valores, después no nos quejemos porque las rejas no van a dar para tener encerrados al resto de la sociedad.
Cuando usted dice que la educación, por ejemplo en las escuelas o en los liceos, no necesariamente puede cumplirse, que las condiciones no lo...
¿Y si no van, cómo se cumple? Yo le pregunto.
Bueno, ¿y cuál sería la fórmula para que fueran? ¿Cómo es que harían las Fuerzas Armadas para que los alumnos efectivamente fueran a clases?
Bueno, usted sabe que en una misión de paz se hace un padrón social de las manzanas, de los lugares donde se interactúa, y bueno, y allí hay una manera muy simple. Por ejemplo, los que no actúan no tendrán los beneficios que les puede dar un Ministerio de Bienestar Social, los que no asistan a clase, sus familias no tendrán el beneficio que corresponde. Herramientas son múltiples, pero si no le echamos mano al tema, yo creo que es un tema que, ¿sabe? Porque usted decía cuando lo presentó que es un tema que para la gravedad, desde mi punto de vista, cuando estamos a 10, 15 años que el 30% de la población esté en esta realidad, porque van a ser 650.000 en el año 2000, en el año 2018-2020, es muy simple.
Se discute poco, es un asunto que efectivamente se termina discutiendo poco.
Y se reduce a que le vamos a poner agua o vamos a poner una policlínica. Y esto no se arregla con plata, además, se arregla con educación. Y una educación muy especial, porque hay que poner a esos chicos en el deporte, la pasta base no puede ser la moneda fuerte del lugar. Hay gente que quiere salir y hay gente que si usted la va a buscar para darle oportunidades, es como que el conjunto la chupa para que no salga.
A partir de los ejemplos que usted ha dado, señor Romay, yo saco la conclusión de que, en definitiva, usted en lo que está pensando es en una especie de gran refuerzo al plan de emergencia. Quiero decir, el plan de emergencia que se está llevando a cabo, entre otras cosas, tiene debilidades en materia de recursos humanos, no hay suficiente personal para llevarlo a cabo.
Yo creo que la estructura necesaria para esto no es, yo no estoy contra el plan de emergencia, le voy a aclarar, estoy contra algún concepto que yo creo que entregar algo a cambio de nada genera sociedades que se van descomponiendo. Yo creo que acá lo que hay que hacer es que lo que se entregue tiene que tener una contrapartida. La contrapartida, ni siquiera pretendo trabajo, la contrapartida que pretendo que esos jóvenes, que su familia tiene algún beneficio, tiene que garantizarme que esos jóvenes estudien, porque si no estudian no tienen futuro.
Y a través de la presencia en los asentamientos de efectivos de las Fuerzas Armadas, dice usted, eso podría controlarse efectivamente cuando quizás con los medios humanos que hoy se cuenta no se puede controlar.
Exactamente, no se controla. Y a su vez creo que hay gente en las Fuerzas Armadas con la suficiente sensibilidad para hacerlo, porque tienen personal subalterno viviendo allí. Es decir, que hay todo un componente que hay que empezar a estudiar para poder, a partir del diagnóstico, encontrar los caminos para que tenga un mayor apoyo. Pero no estoy hablando del plan de emergencia este, estoy hablando de un plan general dedicado específicamente al asentamiento, que es una cosa más compleja, porque tenemos que partir de que hay que hacer inversión, porque no hay mejor inversión que la prevención, porque después salir a perseguir gente y llenar cárceles, creo que a nadie le sirve. Y lo que menos nos sirve es tener uruguayos diferentes, porque eso es una afrenta al vallismo y a cualquier uruguayo bien nacido, no importa qué partido político sea. No podemos tener los ciudadanos que tengan opciones de progreso y ciudadanos que ya sabemos que están condenados, porque la segunda y tercera generación del asentamiento, con una expectativa educativa de tercero de escuela, yo le pregunto a usted qué futuro tiene. Es muy simple, ninguno.
Usted dice que para los asentamientos se precisa una cosa diferente o más compleja que el actual plan de emergencia.
Sin duda, es una cosa específica para ello, no tiene nada que ver con el plan de emergencia actual.
Entre otras cosas, porque usted decía hace unos minutos, aquí hay que impartir valores.
Hay que impartir valores,
por ejemplo, concretamente, ¿en qué piensa?
Pienso en que tenemos que impartirle los valores que comparte usted y yo como uruguayo de lo que queremos como sociedad. Porque no el que está dentro del asentamiento, y los responsables no son el chico que tiene hoy 10, 11 años y es segunda o tercera generación, sino que somos todos responsables de lo que allí pasa. Y tenemos que crear una sociedad en la cual quien entra al asentamiento lo tenemos que recuperar y que comparta eso de lo que los uruguayos nos sentimos orgullosos. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo pretendo que haya respeto por las instituciones, pretendo que haya respeto por el profesor, pretendo que volvamos a una sociedad en la cual haya movilidad en su escala social por los méritos y esfuerzos de cada uno, y que esas oportunidades se las tenemos que dar a todos. Y quien hoy está marginado no tiene oportunidades, eso está clarísimo.
La presencia de las Fuerzas Armadas permitiría también custodiar los locales de enseñanza que tantas veces son objeto de robos, ¿en eso también está pensando usted?
No, y estoy pensando en nuevos locales que las Fuerzas Armadas tienen incluso para insertar a los jóvenes allí, le vuelvo a explicar, a dedicar parte del tiempo cuerpo sano en mente sana en cuerpo sano, a que se dediquen al deporte para alejarlos de otras actividades, insertarnos en la era de la computación, insertarlos en el estudio de una manera más la palabra yo sé que va a chocar, pero hay que hacer chocar para que la gente piense un poco y le lleve. Tiene que ser más coercitiva la presencia, no por la fuerza, sino porque usted tiene que dar un aliciente. ¿Cuál es el aliciente? Bueno, esta familia no va a tener tales beneficios si quienes aquí participan no están adentro de un programa de estudios que nos garanticen que vamos a tener uruguayos cada vez más iguales a los otros. Usted sabe que la tasa de crecimiento del asentamiento es el 19% anual. Entonces, si yo a esos jóvenes, esos niños que nacen allí, voy a tener una tasa del 19% de excluidos, me parece que voy a tener un muy mal país, y no lo quiero tener. Quiero tener uruguayos que seamos todos iguales, den las oportunidades. Después, por supuesto, cada cual con sus méritos y capacidades se irá diferenciando. Creo en la individualidad, pero creo que las oportunidades sí tienen que ser iguales para todos, y hoy no lo son.
Romay, creo que ha quedado expuesto, no digo con todos sus detalles, pero creo que ha quedado conocido por dónde va su planteo y por qué es que usted piensa en las Fuerzas Armadas para llevar adelante este plan de emergencia especial destinado a los asentamientos.
Le vuelvo a reiterar, y perdóneme que le robe un segundo más, las Fuerzas Armadas uruguayas han demostrado, y las Naciones Unidas lo han dicho una y varias veces, su adaptabilidad, su muy buen manejo con núcleos sociales muy diferentes. Y yo me pregunto entonces, qué mejor manejo pueden hacer que en nuestro propio país y que nuestras Fuerzas Armadas generen una gran actividad para la paz, una gran integración. Ellas mismas tienen el problema dentro de su seno, entonces, ¿cómo no es, son los indicados para llevarlo adelante? Porque, le repito, allí habrá que hacer una fuerte inversión y a su vez tenemos la garantía que esas Fuerzas Armadas son de todos, porque pertenecen a la sociedad en un corte transversal.
Entendido todo eso, de todos modos, Romay, me gustaría saber cómo analiza usted ese divorcio que de hecho sigue existiendo en la sociedad uruguaya con respecto a las Fuerzas Armadas.
Bueno, ¿no le parece que es un buen camino para limarlo?
Esa es una manera de verlo. Efectivamente, admito que esa es una de las lecturas. La otra es, bueno, pero va a ser muy difícil, va a ser muy complicado lograr que un mecanismo como este se aplique porque hay resistencias serias. Bueno, como está quedando de manifiesto en estas últimas semanas a partir del planteo del presidente de la República para conmemorar el nunca más.
Hoy va a tener que explicar cómo es el nunca más. Pero me permite una reflexión histórica.
Hace pocos días, usted recordará, pocas semanas nada más, desde el propio oficialismo, un diputado, Víctor Semproni, bueno, y otros legisladores de izquierda propusieron implantar el servicio militar obligatorio y generaron una gigantesca ola de indignación.
Sí, también recuerdo hace en los últimos días cuando el senador Eleuterio Fernández Huidobro dijo que para él estaba todo laudado con lo del 89, hablando de otro tema similar.
No, pero lo que quiero decir es que la iniciativa de Semproni generó rechazo en los partidos tradicionales, en el propio oficialismo, bueno, y terminó muriendo.
Yo tengo un íntimo amigo de la infancia que es senador del MPP, que es Jorge Sarabia, que fue el promotor de esa idea.
Bueno, pero
antes que Semproni.
Bien, ¿a usted sabe cómo le fue a esa idea?
Sí, no le fue muy bien. Pero le puedo hacer una reflexión histórica. Usted me dijo que es muy difícil lo de las Fuerzas Armadas. No,
tengo la impresión de que puede ser difícil y por eso estamos discutiéndolo.
Por eso, pero yo le expliqué antes de comenzar a hablar de esto, que le agradezco mucho. Lo felicito al programa de ustedes por el profesionalismo que lo encaran. Tuve dos conversaciones en el día de ayer preparatorias a esta charla y realmente hablar con gente que se prepara para tratar los temas con la seriedad que lo hacen ustedes, creo que le hacen un bien muy grande a la sociedad en general, porque una cosa es comunicadores serios y la otra es opinadores. Hay una gran diferencia y lo de ustedes es una comunicación seria y sana y lo felicito de corazón. En 1904, después de la revuelta del 4, cuando fallece Sarabia y el país comienza un nuevo camino, también era muy difícil pensar que se fueran a reconciliar la sociedad de unos y otros, y la reconciliación ocurrió y tuvimos el país que fue ejemplo de América y del mundo. Yo me pregunto, por más difícil que sea, ¿no podemos volver a una reconciliación que nos ponga en ese plano? Yo estoy convencido que sí. Yo como colorado quiero que esa reconciliación la haga un colorado, pero mire que si la hace Tabaré Vázquez yo le voy a aplaudir con las dos manos porque no soy un caprichoso.
Le paso algunos comentarios más desde la audiencia.
¿Cómo no?
Por ejemplo, ¿por qué los partidos tradicionales no aplicaron un mecanismo como este cuando fueron gobierno?
Bueno, yo no sé, mi propuesta es de ahora, y le vuelvo a reiterar que no me siento el dueño de la verdad. Muy posiblemente alguien tenga una solución mejor. Yo lo que creo es que a cada diagnóstico hay que hacerle una propuesta, y eso es lo que me voy a dedicar en el Partido Correo de hoy, mientras esté acá actuando. Mire que lo que le voy a decir no es para darme ningún tipo de escudarme en nada, porque no... Mi vida no es de escudarme, sino de jugarme, por lo que pienso. Yo tengo una enfermedad terminal, tengo un cáncer terminal con el cual le doy la mejor pelea que puedo, y tomé como opción de vida, mientras esté, voy a trabajar por los que no están, es decir, por las generaciones que vendrán. En ese programa que se llama El Río Corre, sembramos la idea de que la era agrícola ganadera ya fue, es el 4% hoy de la economía del mundo, la era industrial también ya fue, es el 30%, y todo el resto está en la tecnología, la información y el conocimiento que está al alcance de la mano. Y ahí es donde viene esa verdadera evolución que tenemos que hacer los uruguayos. Y yo creo en eso y voy a trabajar en eso hasta el último día.
Romay, otro oyente, Alberto, desde La Ruta, hace un elogio al planteo, dice que como Frente Amplista valoro la iniciativa, alguien tiene que hacer algo, pero otros oyentes hacen notar que el plan de emergencia, que usted ha dicho que no se adapta para los asentamientos, en realidad es bastante más que el suministro de una partida de dinero por mes, tiene distintos componentes, y hace notar que usted estaría ignorando eso.
Yo conozco todos los componentes porque le voy a informar a quien le dijo eso, que yo camino el asentamiento, lo conozco. Tengo un amigo Los que dicen que tiene, el único que tenía 1 millón de amigos es este hombre que canta en Brasil, ¿verdad? Los que tienen más amigos que los dedos de la mano andan equivocados por el mundo, me parece. Pero hay un hombre en Uruguay que a veces no se le da el valor que tiene, que es el que más conoce asentamientos, que se llama Juan Pedro Rivas, que lo camina el asentamiento, porque el asentamiento hay que caminarlo para conocerlo, no es cuestión de opinar, ¿no?
Sí.
El asentamiento tiene su cultura propia y lo más importante es que, por más que respeto mucho el esfuerzo que está haciendo el gobierno en eso, mientras no me garanticen que el tercero de escuela, y perdone que reitere sobre eso, pero es dramático, que el 25% de los que llegan a 15 años abandonan todo, no podemos salir de ese tema. Este tema necesita soluciones específicas y particulares. Y le voy a dar mi visión para que vea que me juego por lo que digo. No es un problema de partidos políticos. ¿Sabe por qué se habla poco del tema? Porque en general se le tiene miedo al tema.
Después que usted hizo este planteo, ¿ha tenido algún tipo de eco a nivel del gobierno? ¿Con quién lo ha conversado?
Bueno, yo lo converso a diario con muchos senadores, con muchos ministros amigos que tengo, tanto de este gobierno como con blancos y colorados con quienes frecuento habitualmente. Es un tema que uno mano a mano todos lo entienden, pero después yo no veo que se traduzca en hechos.
En particular con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ha
No, no,
discutido?
ahí no tengo mayores vinculaciones, pero sí con gente del MPP que me reúno habitualmente, por amistad, como le decía, con Saravia, con gente del Partido Colorado, ni que hablar. Como vallista, este es un tema, todo lo que es vinculado con las actividades sociales, y se podrá imaginar que un vallista principista, realizador de utopías, no puede dejar esto de costado. Y no me siento el dueño, la verdad, se lo vuelvo a repetir. Hice una propuesta y espero que otro haga una mejor.
Carlos Romay, empresario, dirigente político del Partido Colorado en Río Negro, le agradezco que haya participado esta mañana en Perspectiva y nos haya aclarado las dudas que nos generaba esa iniciativa que usted lanzó, ¿eh?
Bueno, te agradezco mucho y estoy a la orden acá en Río Negro, y si algún día quieren venir por acá, los vamos a recibir con los brazos abiertos.
Hasta pronto.
Gracias.